Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 16 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora que hemos conocido hace unos minutos, la dimisión de Manuel Castells como ministro de Universidades. ¿Qué más sabemos? ¿Por qué? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Pues lo hace por motivos personales. A sus 79 años, era hasta ahora ministro, era la cuota de En Comú en la coalición. De su paso por el gobierno ha estado muy lejos de ser productiva. De su departamento apenas ha salido una controvertida ley de universidades contestada por toda la comunidad educativa, incluido el ámbito estudiantil. Su sustituto en los próximos días, Joan Subirats, de 70 años, era mano derecha de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, su teniente de alcalde y edil de cultura hasta que cesó el pasado julio. De la máxima confianza de Colau, destaca por haber sido uno de los ideólogos de En Comú y un acérrimo detractor de la aplicación en su día del artículo 155 en Cataluña.
Gracias, Ricardo. El asunto Castells, motivos personales, 79 años, no pasa a la historia como ese gran ministro de una pata tan fundamental. Pero en fin, si como por ahí está saliendo ya son asuntos de salud, pues oye, que no sea nada, que se cure y lo primero es lo primero. En cuanto al sustituto, el señor Subirats, pues nada, toda la suerte, el brazo derecho de Ada Colau. Ya está dicho todo. Estamos a poco más de una semana de Navidad y cada día crece más la preocupación sobre la evolución del coronavirus. Si nada lo remedia, pasaremos las fiestas con una incidencia de más de 500 casos por 100.000 habitantes. Sanidad acaba de publicar los datos de hoy y ya estamos en 472, 31 puntos más que ayer. Es verdad que la presión hospitalaria no tiene nada que ver con la de hace un año. Hay un 60% menos de ingresados en planta como en UCIs, tampoco son comparables las cifras de mortalidad, pero no es menos cierto que raro es el día en el que no nos enteramos de algún nuevo contagio en nuestro entorno o cuanto menos llamativo. Esta semana hemos hablado del brote en los hospitales de Leganés, Soria, Santiago de Compostela, que se suman al de hace unos días en Málaga. Bueno, hoy mismo el Real Madrid ha confirmado que tiene 5 contagiados más, que se suman a los de Modric y Marcelo. Luego nos lo ampliará Manolo Lama. Las cifras están ahí y no podemos bajar la guardia. Las autoridades sanitarias nos recuerdan que la vacunación es fundamental, pero no puede ser el único arma con la que nos enfrentemos a la pandemia. Hay que ser prudentes, sentido común y seguir vacunando. Algunas comunidades empiezan a plantear que quizá no sea buena idea juntarnos más de 10 personas en la mesa estas fiestas, o que a lo mejor habría que cancelar determinados eventos masivos en el centro de las ciudades. Sin el paraguas de un estado de alarma o de una ley de pandemias, no pueden ir mucho más allá que hacer recomendaciones. Estaremos atentos, aún hay tiempo. La gran novedad de hoy es que Sanidad ha autorizado extender la dosis de refuerzo de las vacunas a partir de los 40 años, aunque comenzarán por los 59 y de ahí para abajo. También recibirán el tercer pinchazo quienes se vacunaron con AstraZeneca en su momento. Fuerzas de seguridad, sanitarios. Nos lo cuenta Maribel Sánchez.
Empezarán a poner la dosis de refuerzo a los de 59 años y de ahí hacia abajo hasta llegar a los de 40. Y el único requisito que les piden es que hayan pasado 6 meses desde la segunda dosis. Algo que todavía tiene que aprobar el Consejo Interterritorial de Salud para ponerle fecha a esta nueva campaña. El resto, dónde y cómo llevarlo a cabo, correrá a cargo, como siempre, de las comunidades autónomas. Es importante señalar también que la nueva estrategia incluye a los que recibieron AstraZeneca sin especificar la edad. Son, recordáis, los docentes, bomberos o policías a los que consideraron trabajadores esenciales. Y en este caso se les administrará la dosis de refuerzo a partir de los 3 meses de la segunda. Porque Sanidad sigue confiando en la vacunación para frenar la escalada de contagios. Aunque es cierto que las últimas recomendaciones que hacen los técnicos del Centro de Alertas Sanitarias incluyen restricciones en los aforos de las reuniones para esta Navidad. Dicen que deberían ser de un máximo de 10 comensales en el nivel 3 de alerta y de 6 personas si llegáramos al nivel 4, con una incidencia de más de 500 casos por 100.000 habitantes.
En Europa, cada vez más países empiezan a recurrir a las restricciones. Italia o Grecia piden PCRs a todos los viajeros, estén o no vacunados. Hoy mismo, Francia ha endurecido las condiciones para entrar desde el Reino Unido. Será imperioso, dicen, justificar el motivo del viaje y no se permitirán los desplazamientos turísticos ni profesionales. De todo esto se está hablando esta tarde en la última cumbre europea del año. Nos lo cuenta desde Bruselas José Luis Concejero. ¿Qué tal, Conce? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes.
Oye, en Europa preocupa que cada país haga la guerra por su cuenta, pero claro, si rascas en cada país y hablamos de comunidades autónomas, ya ni te cuento. ¿Qué han dicho por ahí?
Bueno, es lo que preocupa y parece, Ángel, que es el camino que varios países están tomando, lo que supone la antesala de una nueva descoordinación absoluta en Europa. Italia, Irlanda, Grecia y Portugal son países que, por ejemplo, en estos momentos exigen una prueba negativa a los europeos que quieran entrar en su territorio. Consideran que el certificado de vacunación es insuficiente ante el temor que generan las nuevas variantes del virus. Una decisión unilateral y que, por cierto, ha generado cierto malestar entre algunos países.
Ahora, como nosotros sabemos,
había que actuar rápido, ha dicho el primer ministro portugués. Seguiremos exigiendo estos test y controlando las fronteras. Una decisión, como decimos, unilateral que han adoptado estos países y que va en contra de la respuesta coordinada que Bruselas había pedido ante situaciones como esta.
Por cierto, Conce, noticia de esta misma tarde, la Agencia Europea del Medicamento respalda el uso de emergencia de una pastilla, hablamos de tratamiento contra el COVID, es de Pfizer.
Efectivamente, a ver si lo pronuncio bien. Se llama, Ángel, Paxlovid, esta pastilla, y que se debe tomar cuando aparecen los primeros síntomas al menos dos veces al día. Se recomienda su uso porque, según los estudios que se han llevado a cabo, este medicamento reduce casi un 90% el riesgo de hospitalización y muerte en aquellos pacientes que se han contagiado de la enfermedad. Se trata de una medida de emergencia, evidentemente, ante el aumento considerable de los contagios que están teniendo lugar en prácticamente todos los países europeos. Con este ya son varios los medicamentos que se han aprobado en Europa y que ayudan a superar el coronavirus en pacientes de riesgo alto de acabar en el hospital.
Gracias, José Luis, cuídate.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Chao. A su llegada a la cumbre europea, cambiamos de tercio, Pedro Sánchez ha pedido medidas coordinadas para frenar los precios de la energía. Mañana en España batirá su récord, 309 euros el megavatio hora. Dice el presidente del gobierno que está en riesgo la recuperación.
Continuamos con precios de la energía al alza y, por tanto, en toda Europa, por cierto, necesitamos revisar la forma en la que se estructura la formación de los precios de la energía a nivel europeo.
Mira, ya tiene percha, ya tiene culpable para cuando tenga que rectificar las previsiones económicas, es decir, es culpa de la energía y es culpa de Europa. ¿Qué te apuestas a qué dice eso? El frenazo en la recuperación está también detrás de la decisión del Banco Central Europeo, que esta tarde ha anunciado el fin de las compras de deuda a partir de marzo. Por ahora, no tocará los tipos de interés, al contrario de lo que han hecho en Estados Unidos. Rosalía Sánchez.
El Banco Central Europeo no sube los tipos de interés, a pesar de que la Reserva Federal estadounidense sí ha anunciado ya tres subidas consecutivas. Europa, por tanto, seguirá su propio camino de salida de la crisis. Lo que sí va a hacer el Banco Central Europeo es reducir progresivamente a partir de marzo las compras de deuda de emergencia y comprar más en otros programas para compensar y para mantener lo que Christine Lagarde denomina flexibilidad y opcionalidad, que significa dejar la puerta abierta para poder revertir en cualquier momento la decisión y volver a comprar más deuda si la situación lo requiere. El Banco Central Europeo tiene miedo de retirar las ayudas demasiado pronto porque el crecimiento será algo más moderado en la zona euro en 2022 de lo que se había previsto, un 4,2%, y con una inflación todavía alta del 3,2%. Esa es la piedra en el zapato del Banco Central Europeo y, sin embargo, insiste en que la inflación ya ha tocado techo e irá descendiendo a lo largo del año que viene.
Hasta aquí las noticias sobre lo que te preocupa del coronavirus y lo que te afecta al bolsillo. Ahora voy con otros dos temas para que veas cómo está el patio político. Primero, a cuenta del rey emérito, mira qué casualidad. La Fiscalía del Supremo ha recibido la documentación suiza y se prepara para archivar la investigación, como hizo hace unos días la propia Fiscalía suiza, ya sabes, el asunto con el Larsen. Bueno, pues bien, hoy el presidente del Senado, Ander Gil, del PSOE, ha decidido aceptar una propuesta de Compromís para llamar a declarar en el Senado a Bárbara Rey. Tal cual. Y segundo tema que está centrando el debate político del día es el cabreo del PP con Nadia Calviño. Resulta que ayer la vicepresidenta llamó desequilibrado a Pablo Casado por preguntar a Pedro Sánchez por los abusos a menores en Baleares. Hoy los populares han salido en tromba contra Calviño. Escucha, por ejemplo, a la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.
Y eso es lo que asquea. Asquea la situación económica que tenemos en nuestro país, asquea a aquellas personas que buscan defraudar Hacienda y asquea a esas personas que en vez de buscar y llegar hasta el final en los asuntos que tienen que ver con abusos a menores en nuestro país, busca que nos callemos y que se encubran. Y sentimos decirle a la señora Calviño que a nosotros no nos calla nadie.
Y tú pensando en qué va a pasar con el coronavirus, con tu abuelo, con tu padre, pensando en el curro o en el tipo de interés, y esto es con sus cosas. A esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Ángel. Llevaba todo el mes deseando que llegara este jueves, tercera semana de Adviento, Gaudete, y me había preparado para hoy la mejor de las sorpresas del calendario. Apártate que cae de todo. Polvorones, mantecados, yemas, mazapanes, mermeladas de sabores rarísimos, roscos de vino. Es la web de la Fundación Contemplare. fundacioncontemplare.org. Lo llaman el Amazon de la vida monástica y ya se estudia hasta en las universidades y escuelas de negocios aquí en el Reino Unido. Concretamente, están fascinados con el branding y el packaging y esos conceptos de marketplace y strategy que suenan muy bien en inglés, pero mejor en español. Dos españolas que vienen del mundo real y están lanzando los productos artesanales de monasterios y conventos hasta rincones insospechados. Ahora, además, han abierto su primera tienda física allí, en Madrid, en Aravaca, concretamente, al lado del Hospital de la Zarzuela. Y es una cabaña de madera, al estilo de las nuevas órdenes conventuales, en medio de un jardín de árboles frutales. Tú que puedes ver, y si no, pues haz como yo, que voy a quedar genial con estas cestas de Navidad sin moverme de Londres. fundacioncontemplare.org.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, deportes en la linterna. Manolo Lama, parte de bajas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo creo que esto es casi la Cruz Roja. Ayer sí, claro, sí. Lanzábamos que Marcelo y que Modric daban positivo por COVID. Ojo que el brote se extiende en el Real Madrid. A los dos también positivos en la sección de baloncesto. Hoy se han sumado a punta Asensio, Rodrigo, Gareth Bale y el guardameta Lunin. Y el segundo de Carlo Ancelotti, su hijo David Ancelotti. A esta hora no peligra el partido entre el Cádiz y el Real Madrid, aunque Javier Tebas, presidente de la Liga, ha dicho que si hay que aplazar no habría ningún tipo de problema para ello. Hoy ha hablado Ceferín, el presidente de la UEFA, y ha reconocido públicamente, lo que es una evidencia, que el sorteo fue una chapuza, pero que acertaron repitiéndolo porque se cometieron varios errores. Hablando de sorteos, se han emparejado ya los sorteos para la National League y España se verá las caras con la Portugal de Cristiano Ronaldo y Joao Félix, con la República Checa y con Suiza. Y ha dicho Tebas sobre la opción de poder fichar a Haaland que a día de hoy el Barça económicamente no ve viable esa operación. A y media vengo.
Venga, te espero. Hasta luego, Manolo. Hasta luego. Chao. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en Cibeles, mañana bajan las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A5 en Móstoles por un accidente. Más complicaciones también de entrada en la A1 Las Tablas, A2 Torrejón y cruce M30 y A6 Las Rozas y Majadahonda. Retenciones de salida en A3 Rivas y en ambos sentidos en A4 Butarque y Pinto. Lo peor de la M40 está en Coslada, dirección A3 y Las Tablas A6 y en la M50 en Las Rozas en su incorporación a la autovía de La Coruña. Han quedado en libertad con cargo 6 de los 17 detenidos por presunta corrupción en la operación Pantano desplegada por la Guardia Civil en San Martín de Valdeiglesias. Los seis se han negado a declarar ante el juez, entre ellos la exalcaldesa de esta localidad, Marilú Lastras, y dos concejales de su gobierno. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El Rebaño, de la esfera de los libros.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Un 5,35% cayó la natalidad en España en todo el año pasado, en un 2020 marcado sin duda por la pandemia. ¿Y qué soluciones tenemos para la caída de natalidad y la pérdida de población?
¿Soluciones?
Si nos ponemos en las navidades de 2020, si las comparamos con el año pasado, sí, esos precios están más caros que entonces.
Sí, de media unos 3 euros más el kilo de carne.
Pues más demanda y menos oferta, una combinación que puede complicar un poquillo las cosas a los Reyes Magos estas Navidades. Pero bueno, más allá de la tecnología, ¿qué pasa con el resto de regalos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Bitcoin, obispa, poliamor, transgénero, webnario. Son algunas de las palabras que han entrado a formar parte del diccionario de la RAE. Nosotros pensamos que si unas entran, otras deben salir. O nos liamos la manta a la cabeza y metemos más y aquello es infinito. Bueno, para hablar de ello, me acompaña John Uriarte, que cree que lo que él hace no es de periodista o comunicador, sino de un periodista.
Incluso periodista, porque soy muy listo.
Sí, sí, también.
He visto Lucy entrado, Expósito, o he visto Laf y entrado. No, bueno, no sé. Falta pansexualidad, paparajote o San Jacobo, que también han entrado, que lo mismo hablamos de jugar a médicos que a cocineros, ¿eh? De hecho, yo me siento como Carla Lejalde cuando escucha esto.
Soy Amanda y practico el poliamor desde siempre. Llevo 4 años con Claudia. También soy unicornio de una relación un peri más mayor que yo. Y salgo con un hetero guapísimo, que es Alex.
Me voy a papeleta.
¿Y yo qué soy? El cateto.
¡Claro!
Joder, macho, es que no se puede ser más cosas, tío. Solamente le ha faltado y soy del Madrid. Yo
claro, sé. Claro, claro. No, eso sería normal. Eso sería... O sea, que es de... no. Algo raro tendrías que no. ser. Bueno, ese soy yo, me refiero al cateto, el cateto que no se entera, porque hay que sumarlas a otras palabras como webnario o gentrificación. Pero puestos a jugar con las palabras, nosotros tenemos otras candidatas.
Sí, entre ellas un clásico reinventado que nos recuerda a Santi Rodríguez, y es la forma correcta de escribir horchata.
¡Ah, papá, papá! ¿Horchata es con H o sin H? Dice, niño, horchata es con H, si no sería horcata. ¡Contra!
¡Ojo! Y con tanto ahorrar palabras en los mensajes de texto, yo he llegado a leer horcata sin una sola H.
¿Sabes cuál es el problema? Que uno siempre busca sinónimos cuando tienes dudas. Pero sí, es que horchata...
No tiene.
Claro, entonces ahí tienes que buscarte la vida.
Oye, lo de obispa, que tengo que mirarlo tres veces porque es palabra incluida y suena a insecto volador.
Ya, pero yo me pregunto, ¿hay alguna obispa?
Esa es otra, claro.
¿Para qué lo incluye? ¿Claro? ¿Para qué lo incluye?
Es verdad.
Claro,
es
puedes
verdad.
Meter ministra. Es verdad. ¿Hay obispas? No me jodas.
Venga, me ha gustado mucho la reflexión, ¿no? Si te toca a ti hablar.
Es que cuando me pongo a pensar es que me salgo. Bueno, puestos a jugar con las palabras, recuerdo yo lo que le pasó a la amiga de Tony Rodríguez con cierto término.
Una rubia que llega llorando a su casa y dice, cariño, que me han quitado las nocillas de los niños, cariño. Que me han quitado las nocillas de los niños. Y dice, la tutela, María, la tutela.
Te descentras, quieras que no te descentras. Sí. Oye, pensando lo de antes, claro, hay papa, pero debería llamarse papo. No, ahí lo dejo.
Tía, ¿qué tal, mamá?
Claro.
No, pero en alguna religión tipo evangélica, o no sé qué, sí puede haber obispas o cosas
así. Sí, pero vamos, evidentemente. Pero bueno, en fin, espera que no sea aceptada en todas estas historias. Fíjate lo que pasó con croqueta y almóndiga.
Sí, sí. ¿Eh?
Bueno, búho...
No, es croqueta, es cocreta.
Cocreta la que han aceptado, que yo no soporto.
Sí, sí.
Croqueta es la que me gusta. Bueno, búho como autobús nocturno o quedada tienen ya su hueco oficial en el diccionario.
Sí, bueno, pues ojo con los verbos y la mala utilización de los verbos, que son palabras que pueden generar problemas.
¿Cómo se dice? ¿Fuera o fuese? Dice, da igual. Dice, pues arreglate el bañador que tienes un huevo fuese.
Es que yo cada vez que escucho este chiste, Arturo, me acuerdo. Yo tenía un tío que le pasaba eso. Mi tío Juan.
¿Y qué?
Que cuando iba al agua se le subía al bañador y siempre le decíamos, tío Juan, un huevo fuese.
Joder, macho, tu tío Juan, tío. ¿Te están viendo tus primos o tu tía? O...
No.
Bueno, Nacho.
No. Además era francés, con lo cual...
Tío Juan era francés como su propio nombre indica.
Vamos a ver, era Jean Sonny. Pero yo le llamaba tío Juan.
Claro.
Bueno, seriéfilo es otra palabra que entró en su día y este año cubre caras. Fíjate, en Latinoamérica para referirse a la mascarilla también ha entrado. Pero ojo con las tildes, que las carga el diablo.
Nos encantan las palabras con tilde porque el castellano es muy rico en ellas, aunque... No todo el mundo las domine. Escucha al futbolista Joaquín.
Dice, ¿nivel de ortografía? Dice, excelente. Dice, dime dos nombres con tilde. Dice, Matilde y Cleotilde.
¿Qué? ¿Grande el Bético o no?
Pero vamos a ver. ¿Eh? ¿No ha dicho la verdad?
No ha dicho la verdad porque te digo.
Claro.
Claro, también, bueno, fíjate, en las palabras actuales también está emergenciólogo, esto me cuesta decirlo, o urgenciólogo, por las urgencias, para hablar del señor que recibe las urgencias. Curiosamente, mi ordenador la subraya en rojo como si estuviera mal escrita, pero bueno, también pone mal Beatles, con lo cual cualquier cosa es posible. Bueno,
de ahí que sea importante añadir palabras, pero aún más conocer su significado. No sea que te pase lo que le ocurrió al comandante Lara.
Dice, papá, ¿qué significa energúmeno? Dice, pues muy fácil, ahora te lo voy a explicar, Richard. Energúmeno es la posición que ocupa una persona. Por ejemplo, el domingo pasado, Fernando Alonso quedó energúmeno 17.
Oye, mira, me comentan que efectivamente en la iglesia anglicana
hay obispas. Claro, sí.
Efectivamente. En Canadá, Australia, Estados Unidos, tal. Sí, que hay obispas en...
Bueno.
Sí, hay una tal Pat Storey, como la primera mujer obispo en Reino Unido, en septiembre de 2013. También, mira.
También.
Pues hala.
Pues la apuntamos. Pues la apuntamos. Escríbele ahora en Navidad, porque no sabía yo eso.
Pues
bueno, sabía que existían, pero no sabía yo que existía esa señora en concreto. Bueno, es que si no lo explican bien, pues claro, no te enteras.
Claro.
Como hemos escuchado, hay algunas palabras del inglés, pero no confundir adaptación idiomática con anglicismo cutre.
Sí, en eso nos dio una gran lección hace años el gran Eugenio.
Le dice un amigo a otro, digo, estoy leyendo un libro de Chaspeare. Digo, ¿de quién? Digo, de Chaspeare. Digo, mira que eres burro, nano. Digo, ¿por qué? Digo, pues porque se escribe Chaspeare, pero se pronuncia Shakespeare. Digo, ¿y eso por qué? Digo, pues porque es un verbo irregular.
Y ya está. Oye, fíjate, yo puestos propongo incluir linternólogo.
¿Qué?
Para referirse a quien pone foco donde nadie lo pone.
Venga.
Linternólogo.
Buena idea. Hasta luego, John.
Hasta luego, linternólogo.
Chao. Nos damos un paseo por las redes. La Comisión... Ahora sí. La Comisión de Salud Pública da luz verde a la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para mayores de 40 años. A ver cuándo, Silvia.
Mónica, me parece razonable y más cómo están las cosas. Tengo varios casos de recontagio en mi entorno y ese refuerzo me tranquiliza. Juan, estoy en el grupo y deseando que llegue esa dosis. Y Alejandro, pues fíjate a ver si este anuncio sirve para que los que todavía no se han vacunado y van rezagados, pues se pongan las pilas. Mientras unos nos vamos a poner la dosis de refuerzo, hay gente ahí fuera que ni ha empezado a vacunarse.
Tiempo de análisis hoy con Antonio Arráez, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Uno tiene la sensación de que la sexta ola de COVID nos está arrollando y no lo queremos ver. ¿Deben imponer los políticos nuevas restricciones? Por ejemplo, no cenar más de 10 personas en Nochebuena. Traslademos la pregunta a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a aceptar nuevas restricciones? ¿A cenar con no más de 10 familiares en Nochebuena? Complicado debate.
Luego hablamos y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, seguro. ¿Has salido a comprar algún regalito de Navidad?
Sí.
¿Alguno para mí?
No.
¿Nosotros? Oh. Oh, sí, empezamos bien.
Solo comprárselo a gente que
se aprecias, merece, que quieres, merece, que... Sí. ¡Oh! No debe más que mejorar, como dice alguien que yo conozco. En fin, que hemos echado números últimamente.
Que me has dejado votando.
Bueno, pues Aldo, lo de echar numeritos, vas a ver como pues eso, que sigues pagando mucho por tus seguros. Bueno, pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua, porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Y hay un teléfono, que seguro que recuerdas, 915555555, 915555555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Bobby Brown. Acércate al stand de la marca en la planta de perfumería y sus maquilladores profesionales te ayudarán a elegir el regalo perfecto entre todos los productos y stands exclusivos de Bobby Brown. Solo hasta el 19 de diciembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
En Toys R Us este viernes y sábado 30% de descuento en cupón en todo. Ven a Toys R Us y aprovecha un 30% en toda la tienda. Sin compra mínima. Más información en tienda web y app. No incluidas bicis ni coches eléctricos.
Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900 200 525.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en cuatro claves. Primera, te lo hemos contado cuando encendíamos esta linterna, el ministro de Universidades, Manuel Castells, abandona el gobierno por motivos de salud. Lo hace casi dos años después de acceder al cargo y tras diseñar una polémica reforma universitaria que todavía no ha logrado consensuar con la comunidad educativa. Le sustituirá Joan Subirats, cuota de Podemos Barcelona, para entendernos. Subirats es catedrático de Ciencias Políticas, número 2 de Ada Colau en las elecciones a la alcaldía de Barcelona. Segunda, coronavirus. La incidencia acumulada aumenta a 31 puntos, estamos en 472 casos por 100.000 habitantes. También se han notificado 48 muertos, 29.000 nuevos positivos. Esta tarde hemos conocido que la Justicia Balear ha dado luz verde a exigir pasaporte COVID o tres pruebas diagnósticas semanales a los sanitarios no vacunados. Desde allí, el doctor Javier Arranz, portavoz del Comité de Gestión del COVID, ha advertido de que la curva de la sexta ola va a seguir subiendo unas semanas.
Estamos todavía de subida, una subida más o menos lenta, pero mantenida desde hace ya varias semanas. Seguiremos subiendo en casos. Yo no creo que podamos hablar de llegar a un pico de esta ola hasta entrados mitad del mes de enero con toda tranquilidad.
Tercera, La Palma, el volcán sigue registrando poca actividad, solo emite gases volcánicos de manera esporádica, pero todavía quedan 9 días para asegurar que el proceso eruptivo ha terminado. Mientras tanto, la calidad del aire es buena en todos los municipios de la isla, salvo en los Llanos de Aridane. Y cuarta, la clave económica del día, de la mano de Iberdrola, que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El Banco Central Europeo ha anunciado que va a reducir la compra de deuda para hacer frente a la escalada de la inflación. Pondrá fin al programa que impulsó tras el comienzo de la pandemia y que estaba dotado con 1,85 billones con B de euros. A cambio, seguirá adquiriendo deuda en el segundo y tercer trimestre del año que viene para evitar que las primas de riesgo de los países se disparen. En lo que se refiere a los tipos de interés, el Banco Central no ha tomado ninguna decisión. Los deja en el 0%, a pesar de que la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central de Inglaterra han anunciado subidas de tipos.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30, en nuestra clase de economía, analizaremos la actualidad económica del día.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos el espacio dedicado a sucesos, seguridad, asuntos de interior, como todos los jueves hoy, con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, Interior acaba de anunciar que reforzará los dispositivos antiterroristas de cara a Navidad. Es más o menos habitual en los últimos años. Aunque el peligro yihadista ha dejado de ocupar grandes espacios en los medios, no conviene olvidar que la amenaza sigue viva. Es prioritaria para las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. Decimos que el terror ha dejado de ser un tema de debate en la opinión pública, pero mira qué dato. Solo este año, Policía y Guardia Civil han detenido a 39 yihadistas, uno más que el año pasado. Algunos de ellos de extrema peligrosidad. Pablo, ¿en qué consiste ese refuerzo que se pueda contar y por qué?
Bueno, estamos en nivel 4 de alerta terrorista desde 2015, que esto es algo que siempre se nos va de la cabeza, pero es 4 sobre 5, con lo cual estamos en un nivel muy alto porque la Fuerza de Seguridad, tanto la Guardia Civil como la Policía, consideran que hay un peligro cierto de atentado. Por cierto, un atentado que no es que haya la posibilidad de que se produzca, es que este año ha habido uno. Y fue, como recordarás, fue en Murcia, en Torre Pacheco, porque ha habido un atentado yihadista que fue en forma de atropello. Es cierto que el Ministerio del Interior no habla prácticamente de este caso, pero tanto la Guardia Civil como la Audiencia Nacional no tienen dudas de que los hechos los cometió un yihadista y que además era un lobo solitario que se adoctrinó. En cualquier caso, el refuerzo de estos dispositivos se hace ahora porque entramos en un periodo crítico, que es la Navidad. Siempre ha habido, tradicionalmente, en los últimos años, ha habido muchos atentados de Daesh en Navidad, y por lo tanto lo que hace el Ministerio del Interior es reforzar, sobre todo es la vigilancia en lugares donde hay grandes concentraciones, como pueden ser pues nudos de transporte, de ceremonias religiosas, lugares de ocio, lugares de conciertos, todo este tipo de situaciones. Y además hay otro detalle que también es importante, se refuerza la seguridad sobre las infraestructuras críticas que son las que son estratégicas para la vida del ciudadano.
Uh-huh. Oye, 39 yihadistas son muchos, especialmente peligroso alguno, ¿no?
Sí, es mucho, ha habido varios muy peligrosos, algunos de hecho estaban preparando atentados. Por ejemplo, en octubre la Comisaría General de Información de la Policía desmanteló una célula en Barcelona en la que ya el líder de la célula hubo 4 detenidos, y el líder de la célula incluso estaba ya ultimando la compra de un Kalashnikov, que es lo que ya les lleva a actuar de inmediato. Pero es que en enero, es verdad, y además los primeros días de enero, es decir, en pleno periodo navideño, también la policía detuvo en la ciudad de Kundal a otros 3 terroristas, de los que 2 habían sido combatientes en Daesh. Y como sabes, los retornados son el perfil de terrorista que más temen las fuerzas de seguridad porque tienen experiencia en combate y, por lo tanto, es gente muy, muy, muy peligrosa. Pero es que no solo eso, es que la Guardia Civil ha hecho varias operaciones en centros penitenciarios contra individuos que radicalizaban a sus compañeros para que cometieran atentados en el exterior, y hay que decir que esa radicalización en los centros penitenciarios se ha incorporado como peligro a la nueva estrategia de seguridad nacional que ha sido recientemente aprobada por el Gobierno.
Interesante. Oye, Pablo, vamos a saludar a un amiguete.
Sí.
Seguimos hablando de terrorismo y de historia reciente de España, pero desde otro punto distinto. Me refiero a ETA. Javier Pagola ha sido durante muchos años especialista en asuntos de terrorismo en el diario ABC y acaba de publicar un libro titulado Bajo lluvia de plomo. Lo edita Adarve. Ahí relata sus experiencias como periodista y no tienen desperdicio. Cuenta, por ejemplo, cómo tuvo que dejar San Sebastián, su San Sebastián, con lo opuesto, acompañado por 2 agentes de inteligencia, porque le podían matar en cualquier momento. Yo tuve la suerte de seguir mucho a Pagola estando yo en Europa Press años atrás, y luego pues trabajar un par de añitos a su lado. Javier Pagola, maestro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, cuéntame ese momento, más allá de lo periodístico, lo personal, cuando te dicen vete que te matan. ¿Cómo fue?
Ya. Bueno, es algo que tampoco, si es sincero, tampoco me sorprendió mucho. Inconscientemente yo creo que era un momento que lo estaba esperando, ¿no?
Uh-huh.
Y uno empieza a ser consciente cuando ya está en Madrid y lo ve un poco con la perspectiva, ¿no? De todas formas, yo creo que esto fue como el broche de plomo a una campaña iniciada por Herri Batasuna y demás simpatizantes de ETA, pues contra los periodistas que éramos opositores a la tiranía desde unos años antes, ¿no? Lo que ocurre es que el desenlace final de esta tragedia o drama fue, bueno, en 1996, que es cuando empezaron ya las llamadas a casa, además a través de un teléfono privado que no venía la guía telefónica, con lo cual ya eso supone el primer aviso, ¿no?
Claro.
Y luego esto se unía a una comunicación que interceptó el CNI en la que se decía que, bueno, que ETA preparaba ya un atentado contra alguien de ABC, un periodista de ABC. Pues entonces cuando se presentaron estos 2 agentes del CNI, a uno de ellos lo conocía, con la orden, según me dijeron, de trasladarme al aeropuerto de Sondica y que estarían acompañándome hasta que no me subiera al avión. Y bueno, ahí empezó todo.
Caramba. Pablo.
Sí, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Os conocéis, ¿no?
Un poquito, de vista, nos conocemos de vista.
Ya. Dale, Pablo.
No, Javier, a mí me gustaría que contases a todos los oyentes, porque hay una anécdota maravillosa de los años 80 con un tipo tan siniestro como Iñaki Errejón Astrados. ¿Qué es lo que ocurrió?
Sí, bueno, eso de las amistades peligrosas ha sido relativamente frecuente en el País Vasco en los años de plomo, ¿no? Ha habido incluso cuñados peligrosos, hijos peligrosos, padres peligrosos, ¿no? Es un poco este daño, si se quiere, colateral que ha hecho el terrorismo, que ha sido la fracturación social, familiar, ¿no? Lo que pasa que también es claro, o hay que reconocerlo, que tener en la cuadrilla a un asesino en serie, pues esto tampoco es muy normal, claro, incluso en los años de plomo, ¿no? Yo tenía entre la cuadrilla es una institución en el País Vasco, ¿no? Y entre los miembros estaba este individuo.
Caramba.
Y yo eso, que fue a principios de 1981, paseaba yo por San Sebastián y me lo encontré. Hacía tiempo que no lo veía y dije, hombre, Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y me dice, bueno, voy buscando algún trabajillo. ¿Y a ti? Y le digo, bueno, pues voy a la sede de UCD, que le llevo temas de prensa hasta que no encuentre yo un trabajo. Entonces me dijo, ojo, que aquí hay mucho facha y tal y cual y no sé qué. Se dio media vuelta y se fue, con una cara de amenaza, ¿no? Claro, yo al principio me lo tomé como un antiguo amigo borde, porque digo, qué antipático, ¿no? Lo que pasa que un tiempo después supimos ya que había ingresado en la Ertzaintza y que había desertado para integrarse en ETA, y ya un poco después, claro, ante mi sorpresa, ya lo vemos como cabecilla del Comando Madrid en una de sus épocas más sanguinarias, ¿no?
Caramba. En Bajo lluvia de plomo, tu libro, Javier, salvo el capítulo final, en el que vuelves a recorrer muchos de los escenarios de aquellos días, hablas en concreto del homenaje, precisamente, a De Juana en 2008. Sí. Esto de los homenajes, ¿cuánto te revuelve?
Pues mucho, la verdad es que mucho. Y además recuerdo que estaba... Claro, yo estaba como con otros periodistas, estábamos aguardando su llegada una vez puesto en libertad, después de cumplir una condena exprés, estábamos aguardando en la puerta de su casa, de su portal. Luego al final no apareció, ¿no? Claro, a mí me hubiera gustado verle, él no me hubiera reconocido, obviamente, después de 30 años más o menos, ¿no? Yo sí, porque claro, yo le he visto en fotos en los periódicos, obviamente. Yo la imagen que tengo de este individuo es doble. Una me la estoy imaginando con su cara agriada, tipo carnet de identidad, superpuesta a una foto más grande de uno de los atentados sangrientos de su comando en Madrid, ¿no? Uh-huh. Pero luego le estoy viendo como si fuera ayer, pues con su jersey rosa, su pantalón gris de franela, y amenazando a alguno de los miembros de la cuadrilla simplemente porque se habían acercado a su hermana o habían intentado ligar o decirle alguna cosa agradable, ¿no? O sea, que ya se le veía un hombre muy, muy predispuesto ya a la violencia, ¿no? En cualquier caso, lo que llamamos en San Sebastián, el típico pijo de San Sebastián.
Ya, te entiendo.
Y entonces, claro, la transformación ha sido impresionante, obviamente, ¿no?
Pablo.
Sí, Javier. Este libro lo has escrito a base de las reflexiones escritas que hacías en el momento en que ocurrían los hechos. ¿Cómo se te ocurrió ir anotando esos pensamientos? ¿Por qué hiciste esto?
Bueno, siempre he tenido la tendencia a apuntar las cosas. No sé por qué, de lo cual ahora me agradezco mucho, porque el pequeño detalle... Claro, yo este libro he querido que sea un poco la entrehistoria de todo, ¿no? Y incluso... a lo mejor apuntaba algún tipo de reflexiones, comentarios, que a lo mejor ahora los hubiera cambiado, hubiera hecho otro matiz. En lo esencial, obviamente, no he cambiado, ¿no? A lo mejor alguna valoración, pero yo lo he querido mantener tal cual, porque al final lo que yo quiero que el libro sea una invitación al lector a que viaje al pasado y que experimente por los mismos sentimientos que tuve yo. Porque al final son unos sentimientos que... no caben en una crónica diaria, obviamente, ¿no? Son sentimientos a veces, yo insisto, de odio no, pero de ira sí, de rabia infinita también, ¿no? Y eso que no cabe en una crónica diaria, pues lo he querido yo plasmar en el libro, ¿no?
Pues lo has conseguido.
Y me alegro mucho de haber apuntado todo esto, porque es una tendencia que tengo desde niño.
Pues lo has conseguido. Bajo lluvia de plomo, un libro que pone la piel de gallina. Ahora que tanto se habla del relato y la manipulación, aquellos sí que fueron testimonios en directo de quien estaba allí. Bajo lluvia de plomo, lo edita Adarve, lo firma Javier Pagola, el colega. Gracias, Javier, cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós. Amigo. ¿No te habrá costado mucho traer al invitado, no, Pablo?
No, yo creo que esta vez no. Pero creo que merecía la pena.
Hombre, claro que sí.
Es un pedazo periodista como Pontino.
De primerísima división, un auténtico profesor.
Y claro, muy buena gente.
Pablo Muñoz, todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad en La Linterna. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Chao, Pablo.
Y si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Es la historia de David Alcalde. Tiene 36 años y es ganadero. Vive en Novillas, en la provincia de Zaragoza, por donde pasa el Ebro. Muy crecido. Demasiado crecido. Ayer, David intentó llegar a su granja. Es que tiene 1.000 ovejas y 300 lechales. Ahí es nada. Pero no pudo. Todo estaba inundado. Hubo algo que le intranquilizó, que hizo que se viniera abajo. Cuando se intentaba acercar a la granja, vio una de sus ovejas muerta. Se había ahogado. A la frustración por no poder hacer nada se unía a eso que es tan humano, pensar que si había una ahogada, probablemente las otras también lo estarían. Lo suponía, nada más, pero no lo podía probar. El agua le llegaba por la cintura, había mucha corriente, no podía avanzar. Había estado varios días sorteando el río porque, bueno, cuando sube va anegando los campos hasta que no pudo más. Volvió a casa y se lo contó a su mujer y a su hijo. Les dijo que se tenían que poner en lo peor. Llegaron los bomberos a la zona y con un dron pudieron tomar unas imágenes de la granja. Llamaron a David y se las mostraron. David rompió a llorar. Todas estaban bien. Los perros también. Se habían salvado. Media docena habían parido. Las madres y los corderos también estaban bien. Los bomberos le acompañaron para que pudiera darles de comer y David se convirtió en la imagen de la desesperación y de la suerte en cuestión de horas y de lo ingrato de algunos trabajos tan duros como necesarios.
Sí, señor. Gracias, Julius.
Chao.
Chao.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hola, Luis. Solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, con Línea Directa tienes vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería o accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En el cine de 13, todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal. comentados.
Hola, muy buenas noches.
Por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, La Reina de África con Humphrey Bogart y Katharine Hepburn. Classics con José Luis García. El viernes por la noche en 13.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya son dos los hospitales madrileños afectados por brotes de COVID. Hoy hemos conocido el contagio de 5 médicos residentes del Hospital de Alarcón, brote que se suma a otro que ayer te adelantaba y que afecta ya a 32 profesionales sanitarios del Hospital Severo Ochoa de Leganés. En ambos casos se habrían contagiado en actividades fuera del hospital. Todos tienen síntomas leves y ninguno ha requerido ingreso hospitalario, por lo que guardan cuarentena en sus respectivos domicilios. Ramón García Pellegrín.
Situación preocupante, pero no grave en ambos hospitales. Tanto el Severo Ochoa de Leganés como el Hospital Universitario de Alcorcón funcionan con normalidad tras los brotes aparecidos en ambos centros, con 32 residentes de primer año del Severo Ochoa infectados en una casa rural y otros 50 en cuarentena, y otros 5 más en el Hospital de Alcorcón, también infectados fuera del centro. Ángela Hernández, vicesecretaria general del sindicato médico AMITS, defiende al personal sanitario.
Los sanitarios fuera de su periodo de trabajo son ciudadanos como el resto, y recordemos que ahora mismo las autoridades sanitarias, en concreto las de la Comunidad de Madrid, no han emitido ningún tipo de restricción.
La presión hospitalaria en el Severo Ochoa ha descendido hasta las 10 personas ingresadas actualmente por COVID, 5 de ellas en la UCI.
Gracias, Ramón. Brote también que acabamos de conocer en una residencia de mayores en Alcalá de Henares, con 14 residentes y varios trabajadores contagiados, al parecer todos ellos con síntomas leves. Son, como decimos, los últimos brotes que hemos conocido en un momento en el que la transmisión por COVID sigue en escalada. Se disparan los contagios en nuestra región y la pandemia hoy nos deja 6.150 nuevos casos. Son 1.380 más que ayer y hay que lamentar la muerte de 7 personas, las mismas que ayer. Se mantiene asimismo la presión hospitalaria. Hay 584 ingresados en planta, 9 más que ayer y 152 en UCI, 2 más que en el anterior registro. La incidencia acumulada también sigue subiendo y es ya de 391 casos por 100.000 habitantes. Soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Enseguida abordamos la política local y regional, hoy con importantes novedades. Antes hacemos parada en la DGT. Y allí buscamos la última hora de nuestras carreteras. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A5 en Móstoles. Mucha precaución porque genera 4 kilómetros de retenciones y cierra 2 carriles al tráfico. Más dificultades también de acceso a Madrid por la A6 en Las Rozas, de salida de la capital. Dificultades en la A2 en Canillejas, la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. Además, muy congestionada la M40 en la zona de Coslada, dirección A3.
Estamos ya en las 7:53 minutos. Y hasta ahora nos ocupamos del tiempo. Tenemos ahora mismo 10 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera una jornada despejada con temperaturas sin cambios o en ligero descenso.
COPE Madrid.
Estar informado.
El día 19 de diciembre no te pierdas el Mesías de Händel en el Auditorio Nacional.
Y el día 24 recibe la Navidad en el Teatro Real con una gala especial de Nochebuena.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas.
Recuerda, el día 19 el Mesías y el 24 gala especial Nochebuena.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Pensando en el menú de estas fiestas? Terravileña, tu carnicero de siempre cerca de ti. ¿Quieres ser el mejor anfitrión a un precio excepcional? Compra y disfruta de nuestros productos estrella como el chuletón, cordero o cochinillo. Y tus invitados no quedarán indiferentes. Terravileña, el sabor de nuestra tierra. 91-412-0532. Terravilena.es. 91-412-0532.
F. Tomeo Ocasión, el nuevo portal de venta directa online de coches seminuevos, usados y kilómetro cero. F. Tomeo Ocasión, la nueva forma de comprar tu coche seminuevo con la garantía del grupo F. Tomeo. F. Tomeo Ocasión, coches revisados y certificados con la garantía de tu amigo profesional. F. Tomeo Ocasión, tenemos el coche que buscas. Elige entre el más amplio estado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Finalmente, Vox votará en contra de los presupuestos de Martínez Almeida. Tras una reunión con el alcalde celebrada a primera hora de la mañana, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha asegurado que el no es una decisión firme porque no ha visto ni un atisbo por parte del alcalde de abrir una oportunidad a retirar Madrid Central y a dejar de estar condicionado por la izquierda. La cosa, como digo, ha acabado mal. Belén Ibáñez.
Tan mal que solo tienes que escuchar a Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.
Esto es lamentable porque es una traición a los madrileños, es una traición a lo que las urnas decidieron en mayo del 2019. Le he comunicado al alcalde que en vista de lo cual votaremos en contra de esos presupuestos y presentaremos una enmienda a la totalidad donde explicaremos las razones por las cuales no podemos apoyar de ninguna manera unos presupuestos condicionados por la extrema izquierda de los comunistas de Carmena.
Traición que viene motivada por no revertir el Madrid Central de Carmena, algo que ha rebatido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Javier Ortega Smith hoy ha faltado el respeto a los madrileños, porque eso no ha sido una reunión, ha sido un frontón, porque todo se resume en que Javier Ortega pueda circular con su vehículo por la Gran Vía. El viaje de Javier Ortega por la Gran Vía en su coche nos cuesta 60 millones de euros a todos los madrileños. He visto taxis más baratos, si le digo la verdad.
60 millones de euros, que es el dinero que nos vamos a ahorrar en impuestos y que ahora se verán comprometidos si finalmente no hay presupuesto. Lo mismo que el carril bici de la Castellana o la peatonalización de la Puerta del Sol. Es la ruptura definitiva con Vox. Si Almeida quiere sacar las cuentas, necesitará de los votos del grupo mixto, de los concejales afines a Carmena, escindidos de Más Madrid.
No se han entendido en el Ayuntamiento, tampoco en la Asamblea, con esa ley de igualdad presentada por Vox, aunque aquí no va a afectar a los presupuestos regionales. La propuesta de Vox contempla la derogación de la ley LGTBI, una ley que supone que se invierta la carga de la prueba, es decir, que sea el acusado de un delito el que demuestre su inocencia y no al revés, rompiendo así el derecho de presunción de inocencia que contempla la Constitución. En este punto el PP sí está de acuerdo, pero no en la derogación de toda la ley. Por eso el Partido Popular se va a abstener, algo que ha criticado la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
Dicen ustedes que defienden que todos los españoles somos iguales, pero resulta que con las leyes de género del Partido Popular no tenemos presunción de inocencia. Dicen que vienen a hacer oposición a la izquierda, que comunismo y libertad, pero cuando llega la hora de verdad de defender la libertad, ustedes saben con quién están, con los totalitarios.
No le han gustado al PP las formas con las que Vox ha presentado esta ley de igualdad sin haberla consensuado antes con los populares. Dice que se ha presentado con calzador y ha insistido en que, a pesar de que hay aspectos de la ley que hay que cambiar, también ha dejado claro que no votarán a favor de su derogación. Por lo tanto, esa ley de igualdad que propone Vox ni siquiera llegará a tramitarse. Cambiamos de asunto. Nos habíamos olvidado de ellos. Te hablo de los límites incluidos en el protocolo por alta contaminación en la capital que hoy se han vuelto a poner en marcha. Muchos madrileños ni se habían enterado esta mañana cuando salían de su casa con coche. Hoy se ha activado el escenario 1 que prohíbe circular a más de 70 kilómetros por hora de la M40 hacia adentro, recomendándose el transporte público. Luis Rafael.
El 17 de enero, casi un año hace que se activó por última vez este protocolo. De momento estamos solo en nivel de preaviso, pero si las condiciones no mejoran, las restricciones podrían aumentar. Mañana viernes este nivel 1 va a seguir en vigor y por tanto la limitación de circular a más de 70 en la M30 y accesos. ¿Qué va a pasar el fin de semana? Pues mañana lo sabremos, pero las previsiones, según el alcalde Almeida, son buenas.
Las predicciones que estamos recibiendo en principio son favorables, aunque a pesar de mañana se mantenga el escenario 1, se pueda quitar la aplicación del protocolo anticontaminación a lo largo de los próximos días.
De no ser así, se entraría en el escenario 2. En este caso, los vehículos sin etiqueta medioambiental no podrán circular ni por la M30 ni por su interior, y solo los de la etiqueta Eco y Cero podrán aparcar en el servicio de estacionamiento regulado.
COPE Madrid. Estar informado.
En Navidad, la estrella de Belén anuncia la alegría de Cristo que nace pobre entre los pobres para enriquecernos a todos con su bondad. Y en esta Navidad tan especial, queremos que su alegría ilumine nuestros días y llene de esperanza a los que peor lo están pasando. Vamos a compartir la vida y las preocupaciones del otro. Esta Navidad, más que nunca, cada portal importa. Cáritas Madrid.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos, lotes y cestas de Navidad, porque no hay nada tan nuestro ni que haga más ilusión que por Navidad recibir un buen jamón. Y para que haya garantía de calidad, que sea del Museo del Jamón. Acércate por tu catálogo a cualquiera de nuestros restaurantes o descárgatelo en la web museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te cuento también que la policía ha detenido en Alcalá de Henares a un hombre que retuvo armado con un cuchillo a su pareja, ambos desnudos, durante una hora en su casa en esta localidad. En la zona se concentró gran cantidad de vecinos que grabaron la escena en vídeos que subieron después a las redes. El hombre llegó a amenazar con tirar al vacío a la mujer. Finalmente la policía consiguió que se entregara. Escuchas la linterna de COPE, seguimos con...